Las 9 y 2 minutos de la mañana, 15 grados en Gasteiz. Actualizamos toda la información con Gema Espinosa. Egunon.
Egunon. Bueno, pues para quienes tengan que coger el coche y salir en carretera, sobre todo especialmente hacia Vizcaya, recuerden retenciones de 5 kilómetros en el túnel de Malmasín por un accidente múltiple ocurrido sobre las 8 menos cuarto de la mañana. En el interior del propio túnel hay 4 vehículos implicados en el accidente y, como les decimos, 5 kilómetros de retenciones. Además, quedan 99 días para el Tour de Francia para que se inicie en Euskadi. Los edificios más emblemáticos, tanto de Bilbao, de Donostia como de Gasteiz, están ya teñidos de amarillo. Ayer se activó en la capital vizcaína el reloj que cuenta los segundos que restan para esta carrera, y en Gasteiz la fiesta de esos 100 días de la Grande Paz va a comenzar esta tarde. Va a ser a las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca, un festival con música, teatro infantil, exhibición de turismo trial, todo ello presentado por Irene Caminos, que es una doble medallista en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano. Después, por la noche, cuando ya llegue la oscuridad, podremos disfrutar de un espectáculo de luz y sonido que va a hacer un recorrido por la historia del ciclismo alavés. Y a algo más de 2 meses de las elecciones forales y municipales, el Partido Popular se ve ganador en Gasteiz. La candidata popular a la alcaldía de la capital alavesa, Ainhoa Domaica, ha asegurado hace unos minutos en estos micrófonos en Radio Vitoria que sus encuestas internas les dan 7 concejales para Vitoria. Ahora tienen 5.
En nuestras encuestas internas nos dicen que estamos en 7 concejales y que el resto de grupos vemos hay una bajada precisamente de los 2 partidos que han estado estos 8 años en el Ayuntamiento de Vitoria, donde hay un suspenso a su gestión, es decir, ese modelo fracasado que nos ha traído hasta aquí, que está generando esas ganas de cambio en la ciudad. Y lo que estamos viendo es que aquí al final se debate entre el modelo del Partido Popular, que encabeza nuestras encuestas, y el modelo de Bildu, y ahí es donde tenemos que estar.
Bueno, y mientras, Podemos, Euskadi, Ezker Anitza, IU, Alianza Verde y Ekuberdeak van a concurrir de manera conjunta a las elecciones municipales y forales de este próximo 28 de mayo en Euskadi. El acuerdo se ha cerrado. La formación ecologista Equo, que recuerden quedó fuera de la coalición en las elecciones al Parlamento Vasco de 2020, bueno, en esta ocasión sí va a formar ese grupo, así que el actual portavoz en el Ayuntamiento de Gasteiz, Óscar Fernández, va a ser el segundo en la lista municipal en estas próximas elecciones.
Eroski te desea un buen día y te ofrece esta información. Eroski contigo.
Información del tiempo que nos dice que hoy el claro protagonista va a ser el viento del sur. Va a soplar con rachas muy fuertes, especialmente en las zonas expuestas del oeste. Nubosidad, sobre todo por la tarde y por la noche, y las temperaturas, atención, en ascenso en torno a los 22 grados en Álava.
En Eroski suma ahorro con 8, 15, 25 y hasta 50 euros de regalo en tu tarjeta Eroski Club. Solo este viernes y sábado. Consulta condiciones. Eroski contigo.
9 y 5 minutos de la mañana. En menos de una hora os vamos a saludar desde la Virgen Blanca, Plaza General Loma. Se va a celebrar en 100 días el Tour de Francia, que va a arrancar y pasar por Euskadi, y por eso Radio Vitoria Gaur va a hacer un especial dedicado al Tour de Francia. Ciclistas históricos alaveses van a pasar por nuestro estudio móvil. Hacemos una pausa para la publicidad y se quedan en la compañía de Isabel Irigoyen y la tertulia, el tiempo del análisis y la opinión aquí en Radio Vitoria Gaur.
Nueve y 9 minutos de la mañana arranca el tiempo de la opinión y el análisis esta mañana de jueves con Manu Allende, Chema Ramírez de la Piscina y Raquel Ezenarro. Egunon a los tres, ¿qué tal estamos?
Egunon, buenos días.
Muy bien.
Alucinando un poco con los 16 grados de temperatura que marca
nuestro
termómetro, ¿no?
Efectivamente, llegó la primavera, pero bueno, de una forma bastante...
Bueno, pues hoy será un día chulo para hacer deporte, para tomar alguna terraza, bueno, para hacer cada uno lo que quiera. Bueno, en el Congreso de los Diputados se ha cumplido el guión previsto. La moción de censura de Vox no ha prosperado, el no a Tamames ha sido clamoroso y esta moción ha servido como preámbulo de la campaña electoral para las generales y además traza el perfil de los partidos. El PP evita enfadar a Vox y Sánchez sostiene que la coalición de gobierno ha salido reforzada a pesar de que Yolanda Díaz ha aprovechado la ocasión para presentarse como presidenciable bajo el paraguas de Sumar, su nueva marca a Madrid y Saro Bazán.
Sí, desde Moncloa valoran positivamente la moción, proclaman que la mayoría progresista sale reforzada, pero aún quedan asuntos que resolver en el seno de la coalición. Tras la representación de la unión del tándem Sánchez-Díaz, la ministra de Trabajo aún debe acercar posturas con Podemos para su proyecto Sumar. Ministras Irene Montero y Yolanda Díaz.
Queremos concurrir juntos a las elecciones. De hecho, nosotras lo que estamos pidiendo es que lleguemos ya a un acuerdo.
Yo quiero que esté Podemos en ese acto, pero tienen que explicar la secretaria general de Podemos cuál es la decisión que toma.
La moción también podría dejar entrever que el PP no quiere enfadar a Vox de cara a las elecciones. Cuca Gamarra en tribuna no entró al trapo a las alusiones sobre las similitudes entre PP y Vox, pero anoche en Gambara, preguntada si el PP se había abstenido para no enemistarse con el partido de ultraderecha, esta era su respuesta.
No, nos hemos abstenido porque nosotros tenemos criterio propio y eso nos lleva, en primer lugar, a no apoyarla porque no compartimos que se utilice un instrumento como la moción de censura en interés particular y, por otro lado, no hemos votado en contra porque no nos íbamos a sumar a reforzar a Pedro Sánchez.
Desde Vox tienden la mano a los populares para posibles pactos, sin embargo, los populares no se posicionan, no dicen que sí, pero tampoco que no.
Ni que sí ni que no, ni todo lo contrario. Manu, Chema y Raquel, ¿en qué posición quedan los populares con su abstención?
Hombre, yo creo que era una situación incómoda para ellos. A mí, bueno, viendo un poquitín, yo he de reconocer que no he seguido mucho el debate. Me parecía, es que una cosa muy lejana porque estaba ya con un final anunciado y entonces ayer me tuve que incorporar un poquitín a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo, claro, cuando veo que el señor Tamames compara como que pone como modelo de mujer a Isabel la Católica, pues eso, se retrotrae al siglo XV, ¿no? Entonces, claro, es que estamos en el siglo XXI. Entonces, desconocer una sociedad tan diferente, bueno, lo que ha evolucionado la lucha de la mujer, etcétera, durante estos seis siglos, pues es increíble. Pero bueno, era aferrarse a un pasado nostálgico imperial, colonial, que yo desde luego no comparto en nada, porque la sociedad es mucho más plural, vivimos en un estado plurinacional, con dificultades para que sea así reconocido, y este hombre pues vive en otra órbita, ¿no? Con respecto a la de ayer, me llamó, yo destacaría dos cosas. Por una parte, la ausencia de Feijóo en el hemiciclo, que yo creo que es clamorosa, sintomática, y luego la presencia sobre todo, yo creo que del tándem Sánchez Yolanda Díaz. Yo creo que el perfil de Yolanda Díaz quedó reforzado en esta sesión, marcó muy bien su territorio y yo creo que, bueno, pues de alguna forma la sitúa en una buena situación y, bueno, pues todos conocemos que dentro de ese espacio hay disputas y que yo creo que lo mejor sería que para ese espacio que se aclaren, que se aclarasen y que lleguen unidos a el día 2 de abril, que faltan pocos días para ello, ¿no? Ese sería un poquitín el resumen.
Yo no tengo esa visión. A mí me da la sensación de que lo de ayer y antes de ayer pues fue una mala gestión de la política. No, tengo una percepción...
No, yo comparto ese...
tengo una percepción muy, muy, muy particular de... Bueno, a mí me parece que todas las propuestas son lícitas. O sea, si cualquiera puede hacer la propuesta que considere. Pero me parece que al final... hay un deterioro de la política importante y tenemos que cuidar, y la gente que está en política y todo el mundo tenemos que cuidar un poco y proteger lo que consideramos que es un bien común, que es la democracia como tal y las instituciones. Yo creo que se dio un mal ejemplo de lo que es el funcionamiento en una institución democrática. Independientemente de que ahora cada uno quiera hacer el discurso de quién ganó, quién perdió, quién rentabilizó más, quién rentabilizó menos, ¿no? A mí la verdad es que la sensación es muy extraña porque se ha cumplido de alguna forma con lo previsto, pero con un detrimento importante en cuanto al fondo, ¿eh? A mí me parece que si ya sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada, lo que esperas es que haya un poco más de nivel. Y yo lo que sinceramente creo es que lo que se puso de manifiesta es que cada vez el nivel es menor en todos. Entonces, esa es una... llamada al orden de... y creo que cualquier responsable público y cualquier responsable político debería velar por cuidar y no entrar en el trapo y en el juego, que en este caso ha sido vos, que lo ha iniciado, de intentar de alguna forma desacreditar el funcionamiento democrático. Yo creo que esa es la mayor llamada de atención que tenemos que percibir todo el mundo.
Antes de ir con Raquel y Manu, muy, muy brevemente, ¿en qué posición quedan los populares? Con su abstención.
Yo no creo que queden ni bien ni mal, sinceramente. Hay gente, si les oyes a ellos han quedado fenomenal y si les oyes a los contrarios han quedado fatal. Yo creo que no tenían mucho juego para votar en contra tampoco, porque automáticamente se podría hacer la lectura de que estaban apoyando a Pedro Sánchez, y yo creo que el juego no iba de apoyar o no apoyar a Pedro Sánchez, el juego no iba de candidato alternativo, el juego iba de otra cosa. Entonces yo en parte entiendo perfectamente la posición del Partido Popular, pero me parece que su discurso tendría que haber sido mucho más contundente. Uh-huh.
Enseguida vamos con Chema, pero Raquel, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo empiezo respondiendo a tu pregunta. Yo creo que no se ha movido ninguna posición, la de ningún partido. O sea, no hay sorpresas. ¿En qué posición queda el Partido Popular después del debate y de la moción de censura? ¿Dónde estaba? En la indefinición más absoluta, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a ocurrir con el Partido Popular a partir de ahí. Y al margen de esto, y ligando un poco mi argumento al que utilizaba Manu ahora mismo de ese deterioro institucional, o sea, no podemos olvidar que la moción de censura es un instrumento constitucional de excepción. No es ninguna broma, o sea... Aquí no hay un bajo nivel de los partidos políticos y sobre todo de quienes accedieron a la tribuna, que eso ya tampoco sorprende porque ya lo sabemos. O sea, de repente con la moción de censura no llega con la ciencia infusa y entonces tienen más nivel del que tenían el día anterior. La moción de censura ha supuesto un paréntesis en la vida política de este país para que los problemas dos días después sigan donde estaban, porque ni siquiera ha habido un planteamiento alternativo, que es para lo que se trabaja la moción de censura, para hacer un planteamiento programático que fuera diferente al que tiene en este momento Sánchez. Parece que hay consenso en que la izquierda sale de alguna manera reforzada. Yo también pongo en entredicho incluso esa máxima, porque no sé quién de los dos ha dicho. Yolanda Díaz parece que le ha dicho Chema, que le ha ido mejor. Yo no comparto eso en absoluto. Yolanda Díaz, desde luego, está en horas bajas. Ha tenido muchísimo tiempo en la tribuna para explicarnos un programa que no ha tenido las narices de explicárnoslo con carácter previo, y lo ha utilizado esa plataforma. Pero ese refuerzo de Yolanda Díaz ha durado lo que ha tardado en salir del hemiciclo, porque inmediatamente después, segundos después, ya teníamos declaraciones de Jone Belarra absolutamente contrarias al planteamiento de Yolanda y pidiéndole por favor que se posicionara de una vez, que es yo lo que creo que le toca hacer a Yolanda Díaz. Que no nos olvidemos que ayer y antes de ayer se ha prestado a hacer un planteamiento programático en calidad de vicepresidenta de este gobierno, que es el título que utilizó para subir al estrado, ¿no? Entonces yo creo que simplemente esto ha sido pues una anécdota muy desgraciada desde el punto de vista del uso de las instituciones y de la utilización de la democracia, y una falta de altura de miras por parte de todos los partidos políticos.
¿Somos conscientes de cuánto le ha podido salir al contribuyente este, no sé cómo denominarlo, este teatro de dos días? Pues, ¿somos conscientes? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿El dinero al que ha costado esto?
Pero yo, a ver, no creo que...
Igual se lo tuvieran que pagar de su bolsillo, se lo pensaban.
Pero no creo que podamos hacer ese análisis porque... tendríamos que hacer ese análisis en cada reunión que se formaliza, y no es así, porque ya tenemos asumido que el coste de las instituciones democráticas es X. Uh-huh. Y eso deberíamos asumir que el coste es para que haya un ejercicio riguroso, serio, responsable y productivo.
¿Eso fue la moción?
Pues yo ya lo he dicho antes, que considero que desde luego fue un despropósito. Ajá. Y que desde luego es un deterioro además para la imagen de la democracia, y que el objetivo era de alguien que cuando presentó esta iniciativa, y que, bueno, pues lamentablemente los demás tuvieron que responder o actuar en consonancia, ¿no? Pero yo no creo que podamos hacer el análisis de qué coste tiene. No creo que sea lo correcto, ¿no? Porque si no, automáticamente,
desde luego, sí.
Si entrásemos en el coste, automáticamente habría gente que diría que suprimimos todo, y yo eso no lo comparto.
Hombre, no,
nada.
Tampoco es eso. No. Chema.
No, es que medirlo todo en costes, a ver, lo que ha supuesto, por ejemplo, creo que es a nivel de trámite parlamentario, que la tramitación parlamentaria durante una semana se paraliza. Yo creo que eso es lo más evidente, ¿no? Pero a mí me parece que es, por supuesto, comparto que ha sido superflua, que que es una absolutamente estrafalario, en fin, todo eso lo comparto. Yo, volviendo a lo de la cuestión de Yolanda, yo creo que ha mostrado una imagen muy contundente y muy seria.
Pero
y
si no la ha seguido.
Se ha reforzado.
Está claro que no la ha seguido.
Sí, sí, no, no, no. No.
Tú la has
claro
seguido, seguido todo lo contrario.
He seguido los resúmenes de Raquel y sí que me ha dado esa impresión, ¿no? Y he leído análisis, en fin. Pero bueno, por supuesto que podemos discrepar, faltaría más. Yo creo que mete presión a Podemos en relación a lo que va a pasar el día 2 de abril y que en esa tesitura hay que analizarlo. Volviendo un poquitín al origen de tu pregunta, el PP, yo creo que se ha más, hombre, hace 2 años, Casado, votó en contra, ¿sí? De la moción, de una misma moción también de Vox. Ahora faltan 66 días para las elecciones municipales del 28 de mayo. Por lo tanto, el contexto cambia. Se tienen que, bueno, pues medir mucho más esas cuestiones. Yo creo que en ese contexto hay que analizarlo. Lo que está claro es que hay, a nivel de todo el Estado, ¿no? Dos bloques clarísimos. El bloque de investidura que ocupa a Sánchez, izquierdas de diferente tipo junto con las izquierdas plurinacionales, y el bloque de la derecha y la ultraderecha. Y esa va a ser la gran batalla política e ideológica de las próximas semanas, meses y no sé si años, ¿no? Y en esa clave hay que interpretarlo todo. Y si esos bloques, esa ruptura, esa confluencia, esa lucha ideológica, bueno, puede traer efectos positivos o negativos. Yo creo que espero que sean positivos.
Brevemente, porque quiero que nos metamos de lleno en otro tema mucho más local. Os voy a preguntar por la figura de Tamames, cómo ha quedado después de estos 2 días y las entrevistas previas y bueno, en fin, y todo lo que se ha visto, ¿no? Raquel,
hay por ahí algún eslogan que dice que regalar un minuto de gloria a la estupidez nos hace estúpidos a todos, ¿no? Y al final, este señor, yo creo que se podía haber ahorrado este minuto final, porque yo entiendo que no va a tener ya muchos más, porque le conocemos todos una trayectoria política, incluso personal, que en algunos momentos le avalaba. Esto no era necesario. Nos ha permitido ver a un señor absolutamente recalcitrante, con 89 años. Yo valoro muchísimo la experiencia, pero todos tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y dónde no. Yo creo que hay un deterioro de la imagen que algunos podían tener más o menos positiva de Tamames después de todo este esperpento, que yo creo que si Valle Inclán levantara la cabeza, lo reinventaba de nuevo, ¿no? Y le aplicaba algunas connotaciones diferentes. Esto ha sido un absoluto circo, y yo quiero responder a la pregunta que no he respondido antes, que planteabas tú respecto al coste que puede tener. En intangible, muchísimo. O sea, ayer lo ponía en un tuit, o sea, ningunear una institución es ningunear a los ciudadanos a los que representa, y ese coste desde luego es impagable, pero es que además tenemos en paralelo una moción de censura en serio que se ha debatido en Francia. O sea, yo es que quería estar en la moción de censura francesa y obviar esta. Porque además, cuando puedes comparar, dices, Dios mío, qué mal parado salimos, ¿no?
Brevemente, ¿eh? ¿Queréis decir algo del señor Tamames, Manu?
Sí, pero yo creo que coincide con lo que decía yo también al principio, que quería hacerlo en general y no entrar en el particular. Yo creo que es una utilización, y que si en algún momento alguien ha pensado que una persona brillante y que por su prestigio estaba muy claro dónde estaba, yo creo que se ha demostrado clarísimamente que no sabía, o se ha dejado utilizar, o no era consciente que le estaban utilizando, y en cualquier caso yo creo que ha hecho el ridículo más espantoso.
Ha sido la vanidad, ¿eh?, por parte de esta persona.
El narcisismo, dijo.
Sí. Yo, como no voy a regalar ni un minuto ni un segundo,
pues
de hora,
aquí lo dejamos. Pues aquí lo dejamos. Y nos metemos de lleno, como decía antes, en un asunto más local, y es que la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz compareció ayer para explicar esa supuesta agresión de 2 miembros de la policía local a un menor de 16 años que circulaba en patinete en el barrio de Zabalgana. Varias cuestiones sobre esto. Ha vuelto a insistir en que se va a sancionar a los agentes si finalmente se demuestra que actuaron incorrectamente, pero también ha pedido, lógicamente, está judicializado el tema, ha pedido precaución y respeto a la presunción de inocencia de los mismos. Los padres, bueno, pues los padres del chaval de 16 años consideran que las declaraciones de Gutiérrez no se corresponden con lo que pasó. Aseguran sentirse desamparados y, de hecho, se marcharon antes de que la concejala terminara de hablar. Vamos a ampliar más información con nuestro compañero Miquel Claver.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, ha pedido precaución y respeto a la presunción de inocencia de los agentes. Asegura haber trasladado toda la información sobre los hechos tanto a la Fiscalía de Menores como a la Comisión de Control y Transparencia, dependiente del Gobierno Vasco. Afirma que tomará las medidas oportunas una vez finalice la investigación.
Si del resultado del proceso judicial se estableciera algún tipo de responsabilidad por parte de los agentes, puedo asegurarles que automáticamente, al margen de lo que dictamine el juzgado, policía local, se abrirían los expedientes disciplinarios oportunos.
Una comparecencia a la que han acudido también los padres de Aymar, el joven de 16 años que denunció haber sido agredido por dos agentes de policía local el pasado 6 de marzo. Los padres han abandonado la sala durante las explicaciones de la concejala, ya que en su opinión las declaraciones de Gutiérrez no se corresponden con lo sucedido. Aseguran que Aymar va a recibir tratamiento psicológico y que se sienten desamparados.
Nuestro hijo se ha visto envuelto en una agresión policial a cuenta de una infracción de tráfico y realmente te ves perdido. No sabes cómo gestionar, no sabes cómo ayudar, no sabes qué hacer, vas buscando ayuda por todos los lados, todos son noes, entonces estamos en una lucha muy difícil contra un corporativismo.
La familia ha acudido a la comisión de la mano de Euskal Herria Bildu, que recrimina al gobierno municipal falta de iniciativa para poner en marcha la investigación.
No se crean que estamos cambiando de tema, es lo que vamos a hacer, pero aquí seguimos hablando de si uno salió reforzado, de si hizo buen discurso, de si no. Bueno, en fin, que vamos a centrarnos en el tema que nos comentaba nuestro compañero Mikel Claver, es esa supuesta agresión de dos miembros de la policía local de Vitoria-Gasteiz a un menor de 16 años en el barrio de Zabalgana, y que decir que ellos de momento continúan en activo. No sé, Chema, Manu, Raquel, quien quiere empezar con esto. ¿Os han parecido suficientes las explicaciones de la concejala de Seguridad Ciudadana a los padres?
A ver, es que no, el tema lógico, o sea, yo me pongo en el papel de padre o madre con un chaval de 16 años, con las imágenes que vimos en su momento a cuenta de una infracción con un patinete, y entiendo la visión de los padres, pero me pongo en la silla de la concejala y qué va a decir con un proceso que está judicializado. O sea, en tanto en cuanto no haya una resolución jurídica, si aquí el problema es que ese tipo de decisiones tardan tanto en llegar que cuando llegan ya nos hemos olvidado del incidente. La concejala no puede decir otra cosa que esperar a que la justicia se posicione. Otra cosa es ya si entramos en si es más o menos humana y si está dando más o menos cobertura a estos padres y al chaval, o está obviando y que es parte de lo que parece que se le reprocha. Pero en la parte de discurso político, yo creo que no puede hacer otro.
Yo no comparto en absoluto la visión de
Pues que me sorprendería muchísimo, porque te estarías malo o algo.
No, bueno,
con lo bien que os lleváis.
Siempre, ¿eh?
No, siempre os conocemos muy bien, pero nos conocemos mucho y la audiencia también nos conoce, ¿no? A ver, voy a hacer un ejercicio de perversidad. ¿Qué hubiera ocurrido?
Ya empiezas mal.
No, pero bueno, hay que plantear una hipótesis, ¿no? Para luego llegar a una conclusión. O sea, ¿qué hubiera ocurrido si, en vez de dos policías municipales agrediendo, yo lo supuesto, las imágenes son claras, ¿no? Hay una agresión a un chaval. ¿Qué hubiera ocurrido si son dos ciudadanos los que agreden a un policía municipal y hay imágenes de eso? ¿Cuál hubiera sido la reacción del ayuntamiento en ese caso? Ambos, todos son ciudadanos de esta ciudad. Yo creo que la reacción hubiera sido completamente diferente. Por lo tanto, y voy al meollo. Transcurridas dos semanas del incidente, después que la concejala ha mentido. Dijo que habían, sí, cuando decían que habían llamado a los padres para... No, a los padres le llamaron unos testigos. No llamaron nadie del ayuntamiento. Está mintiendo. Hombre, yo creo que sí, vamos a ver, nos escudamos en que el tema está sub judice, etcétera, pero el ayuntamiento en ese tipo de actuaciones podía haber adoptado medidas cautelares, suspender momentáneamente del servicio, hacer algo más de lo que ha hecho. Ha demostrado falta de empatía, ha ninguneado a la familia y encima ha mentido.
Manu.
A mí me parece que este tipo de cuestiones son muy delicadas, independientemente de la percepción que tengamos cada uno, ¿no? Yo, si me quedo con lo que sé hasta antes de ayer, lo tengo claro.
¿Qué es?
Yo vi unas imágenes que no me gustaron absolutamente nada. Yo creo que cualquiera que haya visto esas imágenes, lo que percibes ahí es una actuación desproporcionada. Y percibes también otra cosa. Percibes la entrevista a un padre que reconoce que su hijo ha cometido un error. Para mí es un error serio, porque realmente escaparte cuando te da el alto un policía, pues me parece que...
Eso lo reconocieron desde el minuto uno, que
lo más llamativo es que vemos unas imágenes que hoy en día tenemos que acostumbrarnos todos, y tenemos que ser conscientes de que con la proliferación de móviles con cámara, pues realmente se puede escapar muy poco a tu argumento luego. Entonces, yo por eso digo, previo a la comparecencia en el ayuntamiento, me parece que está el tema de las imágenes y la entrevista al padre, que yo creo que ahí el padre estuvo correcto en decir que su hijo había hecho mal, pero que no esperaba o no pensaba que eso fuese merecedor de ese tipo de agresión, o por lo menos lo que se perciben en esas imágenes. Lógicamente, una vez que hay una comparecencia en sede municipal, a mí me parece que hay un problema. Yo creo que no es necesario que este tipo de cuestiones se eleven a debate público en sede institucional. Me parece que hay temas que son de gestión también administrativa. No tiene por qué irse a una comisión y en que la comisión se den las explicaciones, porque parece que está sujeto a la interpretación y a la valoración de cada una de las fuerzas políticas. Y creo que no debe ser así.
No, eso fue una comparecencia que pidió Eche Bildu.
Claro. Entonces, a mí
y la concejala
me parece,
y fue a sí, dar explicaciones.
Sí, pero me parece que no tiene por qué ser un partido político el que pida la comparecencia. Yo creo que los padres se podrían haber reunido perfectamente, y me parece que sí que está el tema de realmente, si hay una denuncia, si hay una actuación, pues mientras esté pendiente de una decisión judicial, no puedes hacer otras valoraciones.
No comparto con Manu. Yo creo que las explicaciones hay que darlas, que además hay que ser proactivo a la hora de dar las explicaciones, cuanto antes mejor.
Porque en este caso han sido reactivas y tú hablas del
uso de la institución y en concreto de la convocatoria de la comisión.
Es que
¿no?
creo que tiene que ser incluso previo, que no es necesario que sea así.
Igual no había que haber llegado a eso, claro. Pero el no hacer nada ha obligado a un grupo político a pedir las explicaciones pertinentes. Entonces, que hay juicios de valor respecto a esto, los tenemos todos y cada uno de los ciudadanos que hemos visto las imágenes, y lo vamos modulando conforme vamos teniendo la información, que es lo lógico y es lo que pasa en estos casos. Una vez que el tema ya es jurídico, yo insisto, la concejala solo puede tener el discurso que tiene, y además alabo que en esa parte del discurso uno de los leitmotiv que esté utilizando es que no tomemos toda la policía municipal por un incidente que además está sub judice, porque el cuerpo de la policía municipal está actuando de forma consecuente y de forma correcta, ¿no?
Enseguida os voy a preguntar por la imagen que tiene la policía, pero como veo a Chema que quiere añadir algo, Chema.
A ver, no nos olvidemos que estos dos policías municipales son funcionarios públicos. Funcionarios públicos a los cuales pagamos entre todos y entre todas. Estaban en el ejercicio de sus funciones. Tienen que dar cuenta de sus actuaciones de forma pública. Estamos ante un caso de brutalidad policial.
Lo decidirá un juez.
A tenor, cuando vemos imágenes de la policía en Estados Unidos aplastando en la rodilla a un chico, normalmente negro, hablamos claramente de brutalidad policial. En fin, yo creo que esto es un caso claro. Lo dirá la autoridad judicial, evidentemente. Exacto. Lo dirá. Pero yo, en uso de mi libertad de expresión, por lo que he visto hasta el momento, afirmo, en mi opinión, que ha sido un caso de brutalidad policial. Son funcionarios públicos que tienen el deber y la obligación de velar por nuestros derechos, no de aplastarlos. ¿Esto hace que toda la policía municipal sean unos bárbaros? No. Pero hay, evidentemente, casos que merecen ser objeto de crítica.
Bueno, pues más ayuda de introducir la siguiente pregunta, esta que os decía que se iba a preguntar sobre, bueno, pues la imagen que tiene la ciudadanía, que casos como de la policía local, ¿no? Que casos como este, pues, bueno, pues se embarran de alguna manera, muy brevemente, porque vamos a hacer enseguida una pausa. ¿Qué imagen tiene la policía local?
Pues es cambiante de acuerdo con lo que estemos viviendo en cada momento. Y este,
o sea, ¿esto ha empeorado la imagen porque antes era buena?
Esto la mancha, ¿vale? Para cualquier, y habría que partir de qué es lo que opinamos cada uno y qué imagen previa teníamos y cuál es la que tenemos ahora. Y evidentemente esto no ayuda. El que la tenía mala la tiene peor, el que la tenía buena la mediatiza de alguna manera, uh-huh. Y el que la tenía regular acaba apareciendo en la columna de los que ya no la tiene buena, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que no ayudan, y lo que tenemos que pedir es celeridad en todos los estamentos. Eso es lo importante, que estas cuestiones se resuelvan a nivel político, a nivel institucional y a nivel jurídico cuanto antes, para cerrar el capítulo.
¿Manu?
Efectivamente, yo eso comparto clarísimamente, y creo que aquí el problema, en parte, aparte de la intervención en sí, que se tendrá que resolver judicialmente, como decimos, es que se ha dejado que pase el tiempo, y yo creo que eso no es para nada correcto. En cuanto a la imagen de la policía municipal, A mí me parece que siempre hay que ser respetuosos. Ya no solo es un tema de presunción de inocencia en este caso o en el que sea, sino que habrá, lógicamente, cuando nos referimos a colectivos profesionales, habrá profesionales que sean muy eficientes y muy buenos y muy responsables y ejecuten perfectamente su trabajo. Pero yo tengo la sensación y la percepción de que la imagen de la Policía Municipal en Vitoria no es buena. Y que generalizadamente, de una forma generalizada, hay comentarios en cuanto a la actitud, lo va a decir así, entre comillas, prepotente y poco empática con los ciudadanos por parte de los policías municipales. Uh-huh. Y yo creo que ese es un problema, porque si un servidor público, independientemente del departamento en el que trabaja, se olvida de que está para servir a los ciudadanos, tenemos un grave error en cuanto a la prestación de un servicio. Y yo creo que en general en la Policía Municipal falla eso.
Chema, brevemente.
Sí, no, comparto lo que Manu ha dicho de forma tan suave. Y sí, no,
compartes de forma suave.
No, comparto la forma en la
pero
que lo has dicho.
La
forma en la que lo has dicho me parece correcta. Y yo añadiría una cosa, ¿no? Que el uniforme no puede ser ni el de la Policía Municipal ni ningún otro, sinónimo de impunidad. Uh-huh. No puede ser sinónimo de impunidad.
9:35, una pausa y volvemos. Vamos casi a grado por cuarto de hora, ¿eh? O sea, atentos porque ahora mismo está entre 16 y 17 grados. Así que, claro, Raquel Ezenarro ha venido ya con la manguita corta puesta.
Sí, nosotros tenemos que quitarnos ropa enseguida.
Vosotros el jersey dentro de un rato os va a sobrar bastante. ¿Sois deportistas vosotros?
Sí.
Sí.
¿Sí? ¿Y amantes del ciclismo?
También. Yo, de hecho, aquí vengo todos los días en bici.
¿Y de verlo?
Y de verlo también.
¿Y de disfrutarlo?
Sí.
¿Y el Tour de Francia?
No, yo no hago seguimiento del ciclismo, la verdad, no. Reconozco, o sea, yo creo que el ciclismo puede ser tal vez el deporte más extremo y el deporte más duro que nos podemos encontrar, pero no soy fan de
¿de verlo en televisión o de verlo en
una carretera? Me aburro. Yo quiero saber quién ha ganado, pero no necesito toda la carrera, no me hace falta.
Yo reconozco que es el deporte que más me gusta.
¿Ah, sí?
Me parece además que independientemente de la imagen que algunas veces se da por los controles antidoping y estas cosas, es el más honesto. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? En cualquier otra práctica deportiva siempre tienes dudas en cuanto a las decisiones. En el mundo del ciclismo, si alguien comete un error, mete la pata, independientemente de que el juez de carrera no lo vea en su momento, luego se corrige la decisión. Uh-huh. Y eso ennoblece cualquier deporte. Y creo que es un buen ejemplo, porque siempre lo voy a comparar con el fútbol. Al árbitro no se le puede desautorizar, por mucho que se pongan tecnologías ahora modernas y tal. En el ciclismo eso siempre se ha cuidado. Y me parece que el ciclismo, además, aparte del deporte, hay que reconocer que el Tour en sí es un espectáculo increíble, aparte de la práctica deportiva. Luego, otra cosa es cómo vemos ciclismo.
Uh-huh. Bueno, pues
si lo vemos en carrera, o lo vemos en televisión, o cómo lo vemos y cómo lo disfrutamos más.
¿Lo vas a seguir, Chema?
Sí, suelo seguir habitualmente.
Pues que sepas que quedan 99 días, o lo sabíais ya, ¿no? 99 días.
Sí, porque ayer quedaban 100, ¿eh?
Exacto, que ya está en marcha la cuenta atrás para que la mayor carrera ciclista del mundo salga de aquí, de Euskadi. Un mes antes del gran día, los aficionados van a poder realizar la primera etapa y vivir en primera persona el Tour de Francia 2023. 185 kilómetros serán de recorrido y los ciclistas llevan semanas entrenando. Amaia Zabala ha estado con algunos de ellos.
Agustín, Gorka y Raúl son algunos de los chirrindularis que recorrerán el tramo de la primera etapa del Tour el 11 de junio.
Nos hemos apuntado el grupo de amigos que solemos salir los sábados, porque al final pasa por nuestro territorio, por Urdaibai.
Siempre ha sido, pues yo creo que en zonas que igual se nos queda un poco más lejos. Y en este caso, al venir a casa, que además pasa por cerca de nuestra casita, una motivación especial para poder participar.
Y ya que sale una etapa de Bilbao y varias etapas están por Euskal Herria, pues había que apuntar.
Se trata de una edición única e irrepetible para ellos, y es que por un día podrán vivir el sueño de ser protagonistas en el Tour de Francia 2023.
Saber que casi 20 y pico días más tarde van a estar por aquí corriendo, pues Pello Bilbao, Pogacar y toda esta gente, luego cuando lo veas en la tele, pues tener las sensaciones de este repecho, cómo se agarraba, compartes un poco la sensación.
Es una experiencia, yo creo que inolvidable.
185 kilómetros de ruta rodeando Vizcaya. El secreto, meter kilómetros y kilómetros. Y a pesar de que no es fácil para un aficionado entrenar a estos niveles, las ganas lo pueden con todo, y más si es en buena compañía.
Con los amigos, de la grupeta de Guernica. Yendo con amigos se va más tranquilo y se disfruta más.
Aunque el tour es el plan del año para la mayoría de los aficionados, también hay voces discrepantes, sobre todo desde las federaciones y clubes, quienes dicen que hay contradicciones. Santi Osoro, presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo.
Es un poco una contradicción, ¿no? Se ve que hay mucho interés y muchas ganas de traer el Tour, que está muy bien, pero bueno, se echa en falta que todo lo que no sea el Tour, es decir, incluso no ya en las categorías de abajo, yendo a la misma Itzulia, que es nuestra carrera de siempre de profesionales, que tiene un gran nivel, o la clásica San Sebastián, o carreras que se perdieron en su día, como la bicicleta Ibarrese y demás, pues bueno, que no tienen tanto apoyo ni hay tanto dinero para seguir manteniéndolas.
Y critican que el deporte de base está en decadencia. Indica Sarrabeitia, presidente de Abadiñoko Ganbarru Txirrindulari Kluba.
El Gran Premio Primavera de Sornotza o la subida a Urkiola, carreras muy importantes que en el calendario tenían su espacio y se hacía de forma voluntaria, todo eso han ido desapareciendo, y muchas de las razones de esa desaparición ha sido el problema económico, ¿no?
Dicen echar de menos el reconocimiento y apoyo económico hacia los clubes y las carreras de siempre.
Radio Vitoria va a realizar una programación especial con motivo de los 100 días, 99 que quedan para que el Tour arranque en Euskadi. Hablamos sobre la repercusión económica de este y otros eventos en Vitoria como el Ironman u otras pruebas deportivas, pero ya ven, lo acaban de escuchar, que nunca llueve a gusto de todos y que, bueno, este tipo de cosas, pues, en fin, pues también tienen sus puntos discordantes, ¿no? Lo acabamos de escuchar. Pero vamos a centrarnos en lo que supone para una ciudad como la nuestra, si estáis de acuerdo en que un evento de este tipo es una cosa maravillosa para la ciudad, por el retorno que supone, tanto en publicidad como a nivel económico. ¿Quién quiere empezar?
Yo creo que para la imagen de marca es bueno, pero lo que también es cierto y es un dato objetivo es que de entrada que el Tour salga desde aquí, esas tres etapas en las que el Tour se va a mover por Euskadi, de entrada nos cuesta 12 millones de euros, ¿no? Que cuando escuchas a los de las bases dices, claro, con esos 12 millones de euros harían algo importante, pero creo que incluso para las bases de este deporte es bueno esa imagen de marca y ese apoyo y esa vinculación de la sociedad, ¿no? En el caso concreto de Gasteiz, a mí me parece que todo lo que sea apostar por eventos deportivos es muy importante, porque ya tenemos como ciudad un marchamo de recoger ese... Tú citabas el Ironman, por ejemplo, ¿no? Los triatlones, o sea, yo creo que ya...
Bueno, tenemos, el campeonato de tenis, por
todo,
ejemplo.
Efectivamente, todo. Yo creo que tenemos el propio baloncesto, que claro, nos ha dado una imagen de marca importante, ¿no? Aunque luego critiquemos mucho a la dirección. Pero es bonito y es bueno que la ciudad de Vitoria-Gasteiz se vincule a eventos y en concreto a evento deportivo.
Bueno, a ver, yo soy bastante crítico con estas cosas, ¿eh? A todo el mundo nos gusta el deporte, nos gusta el tour, ver el espectáculo. Yo tengo una curiosidad. ¿Quién paga esta campaña aparentemente institucional que se organiza curiosamente dentro de una campaña electoral y en los cuales sus protagonistas son todos del PNV? No sé, tengo esa curiosidad, ¿eh? No es ninguna curiosidad.
Pues es una respuesta que no, aquí no sé si se la podemos dar,
Chema. Cuando las preguntas son contrapas, las respuestas son complicadas.
Eso es, no, pero yo creo que la respuesta está muy clara. No son, lo ha dicho Raquel, son 12 millones de euros, ¿no? Entonces, que les hemos puesto a escote entre todos, entre todas las instituciones públicas, todos. No ha habido ningún sponsor, que yo sepa, privado, que financie este evento, ¿no? Y paralelamente vemos cómo, Concho, pues que se están desapareciendo pruebas, se quitó la financiación a Euskaltel Euskadi, desapareció Euskaltel Euskadi, ahora sigue, pero con muchos problemas, no está ni en la vuelta. En fin, hay que ver esa doble realidad, que yo creo que es importante, ¿no? Saber que, bueno, este tipo de eventos se organizan, dan imagen de marca a la ciudad, evidentemente, pero recordemos lo que ocurrió hace 4 años con la Final Four, ¿os acordáis? En 2019. Sí. Aquello iba a ser la repera.
¿Pero podemos poner al mismo nivel
no,
una
no
Final
No, no podemos repetir, pero
con,
yo creo, claro,
con
no,
un
va a haber un retorno de 120 millones. Dicen que va a haber un retorno de 120 millones.
O
de
sea, euros, lo que se ha invertido por 10.
Por 10, efectivamente. Bien. Veremos qué es lo que ocurre. Pero a mí me da la impresión de que muchas veces hay muchos globos donde se inflan y luego las expectativas no se cumplen. Y a lo que voy, lo que comentaban también las personas que han intervenido en el audio, ¿no? Es decir, que bueno, que el deporte de base está como está. Ha habido crisis que se ha suspendido. En fin, el deporte de base del ciclismo no está suficientemente apoyado. Hay problemas logísticos increíbles por organizar en clásicas porque es un problema, un desafío logístico impresionante, con el corte de carteras, etcétera. Entonces, bueno, hay que poner todo, hay que hacer un análisis en esto comparado, ¿no? O sea,
a mí me parece que intentar buscar la vuelta, y nunca mejor dicho, a la fecha del Tour, pues es ridículo. Pues el Tour se celebra siempre en el mes de julio.
Joder, menos, vamos a tener que cuando sí, falte 90 días otra vez, cuando falte 80 días, cuando falte otra vez, vais a hacer el mismo despliegue.
¿Reconocemos o no reconocemos que el Tour en estos momentos es un evento deportivo con un prestigio internacional increíble? Pues lo es. Y no solo es importante el que se celebre en Euskadi, que de alguna forma siempre ha estado muy relacionado, pues porque no había nada más que ver la cantidad de vascos y vascas que se desplazaban a la zona de Iparralde o incluso a la zona de Pirineos, Alpes, para ver muchas de las etapas, Pirineos, incluso a zonas más lejanas para ver muchas etapas del Tour. Yo creo que es indiscutible que el ciclismo tiene un atractivo y desde luego que las instituciones en un momento determinado apoyen o aprueben el que se haga un evento de estas características tiene unas razones económicas fundamentales. Otra cosa es que siempre intentemos hacer ver que este tipo de eventos están en contradicción con el apoyo al deporte a otros niveles. Pues creo que no, porque precisamente se pone siempre de manifiesto que aquí ha habido siempre afición al ciclismo, ha habido mucha. Desde hace muchos años pues teníamos un equipo importantísimo que fue el CAS, que fue el tractor fundamental, y yo creo que ha habido muchas escuelas que seguirán funcionando como en otros deportes, con altibajos, con momentos con más o menos vocación, con más o menos dedicación, y no podemos entrar a hacer valoraciones porque hay un equipo que en un momento determinado no tiene resultados deportivos. Pues lamentablemente esto es así, porque el nivel de competición que hay y el nivel en el que funcionan los profesionales que se dedican a esto, que son los ciclistas, pues es altísimo. Y a mí me parece que es un gran espectáculo y que es una muy buena noticia.
¿Quién quiere responderle a Manu?
Sí, no, simplemente decir, evidentemente el PNV no ha elegido la fecha del Tour. Está claro. Pero evidentemente todos sabemos,
hombre,
que
hombre, parece que tienes fijación siempre, cualquier tema es déjame culpa concluir, y responsabilidad del PNV. Pues
déjame
bueno,
concluir,
pues es tu
Manu,
Chema. Pues
déjame
siempre,
concluir, Manu.
Pase lo que pase, tienes que atacar déjame, a alguien déjame, que no tiene ninguna responsabilidad.
Déjame que concluir, Manu.
Sí, sí, adelante, dejo, Chema.
Pero sí, evidentemente, como digo, el PNV no ha elegido la fecha del Tour, pero evidentemente el PNV y todos los partidos son conscientes de que las campañas electorales son absolutamente, vamos, insufribles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hay eventos como estos que dan una imagen de marca y que prestigian la marca, y juntamente con la marca aparecen las personas que aparecen en esas fotos, etcétera, 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 ¿no? Ahí existe una asociación de ideas y con la cual, bueno, pues se beneficia también a unas determinadas instituciones que están gestionadas por unos determinados partidos, ¿no? Volviendo un poquitín, concluyo.
Que son los que hemos elegido los ciudadanos.
Sí,
no,
pero
se te
ojo,
olvide.
Vamos a
ojo,
dejar de celebrar la primavera.
Me parece fabuloso, pero es que hay también, en ese gobierno, también, hay otra parte del gobierno que son del Partido Socialista que están mosqueados con este tema. Y que de hecho hoy creo que van a organizar algo en relación con el tema de ciclismo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, a lo que vamos, concluyo. El nuevo Euskaltel Euskadi no recibe ninguna ayuda pública. Que le permita reforzarse para poder participar en eventos de importancia. Por ejemplo, la Vuelta a España no ha sido elegido. A lo que vamos, o sea, hay que ver todo. O sea, por una parte, ahí se da ayuda absoluta a este tipo de eventos que nos dan mucho prestigio, nos dan mucha presencia internacional, pone el foco en los medios, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, existen otras realidades que son bastante más perversas o bastante más difíciles de entender, ¿no?
Hay que ver todo, pero hay un dato que es objetivo. Que el Tour salga desde el País Vasco es buenísimo para Euskadi y eso es incontestable.
Comparto. Otra cosa es que la utilización
hacía
que está haciendo
que
ello.
Yo no compartía tertulia con vosotros y seguís igual de divertidos.
Pero es que compartiendo eso, lo que me parece mal es esa utilización constante. Y luego, faltan 100 días, pero es que luego, cuando faltan 90,
99,
otra vez,
no te angusties.
Falta, 88, o sea, es que va a ser una cosa, una matraca.
A ver si vamos a estar todas las semanas, Chema, hablando del Tour de Francia.
Pues espero que no.
No, yo creo que va a ser que no. Decía el presidente del Tour de Francia, que somos la mejor afición ciclista del mundo. ¿Eso también lo compartís o no?
Sí,
bueno, es que somos los mejores aficionados mundial, pero en todo. Nosotros somos muy dedicados cuando nos tenemos que dedicar.
Bueno, chica, igual en el waterpolo no.
No, es igual. No, pero que nos pongan el reto y nos aficionaremos.
No, yo sí que comparto. Sí. No sé si es la mejor afición del mundo, pero sí que hay una afición históricamente demostrada y que, bueno, pues lleva multitud y miles de personas que se desplazan. Es un hecho evidente, claro.
Eso bueno, no lo que se denominó en una época la marea naranja en el Tour era súper llamativo. Estás equivocado, Chema, porque el problema es que una cosa es el equipo ciclista, que es una empresa, es una actividad profesional, empresarial, y otra cosa es la fundación. Y la fundación es una cosa, y el equipo, que en su momento era una marca comercial y además pues esa marca era lo que daba la imagen del color naranja. Entonces, hay que tener un poco más de control de lo que estamos diciendo.
El Euskaltel Euskadi no recibe financiación, Manu.
El equipo ciclista antes tampoco.
El equipo de ciclistas, sí, hasta 2013, sí. Hasta 2013, sí.
De empresas, no de instituciones públicas. Es que,
sí, instituciones públicas.
Bueno,
2013.
El problema está en que durante años, yo creo que en el Tour, volviendo a la pregunta, la gente ha visto eso, que había multitud de gente que desde cualquier localidad de Euskadi se desplazaba a ver las carreras. Y la gente alucinaba porque normalmente es, la afición es muy llamativa, siempre asociada a los éxitos, y claro, siempre eso es lo que anima. Y en el ciclismo parecía que no había grandes méritos, aparentemente, para que se moviese tanta gente. Y era lo que rompía el esquema del resto de equipos. Y curiosamente, hay que decirlo, que normalmente en el mundo del ciclismo, a pesar que yo antes he hablado de su nobleza, siempre ha estado claro que si no hay grandes marcas por detrás, es muy difícil que esto funcione. Porque normalmente los equipos están asociados a grandes marcas comerciales. Grandes marcas comerciales que en muchos momentos tienen complicado seguir precisamente por la imagen de deterioro que en un momento determinado puede dar el tema del doping y demás. Y dices, pues bueno, en otros deportes parece que las marcas son como más colaterales. Y en el ciclismo lo hemos asumido todos y no hay ningún problema.
No os preocupéis, que sí que vamos a seguir hablando. Sí. De tu
no, por dar el dato.
Tranquilo, Chema, que vamos a tratarlo en alguna ocasión.
Se lo paso a Manuel Dato.
Nos vamos a quedar con lo que ha dicho el presidente, que lo ha dicho el Christian Prudhomme, ha dicho que somos la mejor afición ciclista del mundo. Las 9:53. Antes de la publicidad nos hemos ido con el Tour y volvemos con el Tour de Francia, porque bueno, ya saben ustedes que es la carrera ciclista más célebre del mundo y lógicamente hoy Vitoria-Gasteiz pues tiene toda su atención puesta en ella. Faltan 100 días, ya se lo hemos dicho, ¿verdad? 40.000 veces para que la segunda etapa del Tour salga de nuestra ciudad y bueno, pues hay varios actos para señalar esa fecha. Radio Vitoria en unos minutos, por cierto, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 va a realizar un programa especial desde la Plaza General Loma, lugar hasta donde se van a desplazar nuestros invitados, que ahora además recibimos a uno en este estudio, un célebre, Miguel Indurain, egunon.
Egunon.
5 victorias en el Tour. Tú sí que eres uno de los grandes del ciclismo.
Sí, bueno, siempre he sido alto, así, un chicarrón, por eso me llaman Miguelón.
Bueno, todos los que habéis corrido esta prueba ciclista decís que tiene algo especial.
Sí, sí, se pasan, a veces se pasan, ¿no? Recorres unos lugares preciosos por los Pirineos, con unos paisajes impresionantes, y tú lo único que ves es el culo del que tienes delante en la bicicleta, ¿no? Y a veces ni eso, porque el esfuerzo subiendo los puertos ves chiribitas y uf, estás ahí como que te mareas. Y
a ver, hombre, yo me refería más al prestigio, al ambiente, no sé, un poquito a la leyenda, ¿no?, que rodea el Tour.
Que yo ya en el Tour, que no creas, que lo sigo tanto como antes. Cuando me llaman para comentar una etapa en las televisiones voy y doy mi opinión, pero si no, me pasa como un montón de gente, que me amodorro y me quedo dormido viéndolo en el sofá. ¿No?
A ver, Indurain, lo que es cierto, y lo hemos comentado también en esta mesa, es innegable que es un acontecimiento deportivo único a todos los niveles, social, económico, a todos, ¿no?
A ver, que yo no digo que no, pero te reconozco que cuando me llama la organización del Tour y me pone alojamiento y todo, pues disfruto más de la habitación que cuando era ciclista. Antes el jacuzzi y los masajes y eso era para recuperarme físicamente para otra etapa jodida. Ahora me pongo un poco de música New Age y me tomo un combinado cargadito y a lo los. Ahora, joder, ahora sí que duermo a pierna suelta, vamos, no tiene que haber.
A ver, Miguel, trabaja un poquito. ¿Favoritos para llevarse el triunfo este año?
Pero la pregunta es, venga, los que están ahora a tope, ¿qué quieres que te diga? Pogacar, Björn Vergar, bueno, como se diga. A mí me gustaría que ganara Mikel Landa. Que yo soy Miguel Indurain,
hombre,
soy muy landista.
Y a todos.
Ya te digo que estoy un poco desconectado del ciclismo, no creas tú que...
¿Y en qué estás ahora entonces, Miguel?
Pues ahora en la huerta. Ahora ahí en Villava, que me tiene el pulgón con los tomates de una mala baba. Joder, ahora los calabacines me salen como misiles, ¿eh? Los calabacines gordos, hermosos. Y luego le doy la canción.
¿Qué cantas?
En plan DJ, ¿eh? Así a lo moderno. Hago sesiones y tengo una sorpresa por la salida del tour en Vitoria.
Perdona,
en julio.
Pero ¿qué sorpresa es esa?
Espera, que le digo que entré. ¡Shakira! ¡Shakira, entra! ¡Shakira!
Uy, por amor de Dios, pero sí, Shakira, aquí en los estudios centrales de Radio Victoria.
Lero, lore, lole, lero, lole, lole. Yo te traduzco eso, es que no le preguntes por sus rollos con el Piqué.
Oh, no, por supuesto, ya lo ha contado todo ella. Pero bueno, egunon, Shakira.
Acá estoy con Miguel Indurain y mi Miguelón para hacer la sesión 53, pero adaptándola a la llegada del tour a Victoria en julio.
Ah, la canción que haces con Bizarra, pero ahora con Indurain. ¿Y porque el 2 de julio sí sale la etapa del tour desde Vitoria?
Sí, veo que no eres sorda. Estamos ensayando en la huerta de Miguel que tiene en Villava y creo que va a ser un hit mundial.
Chucky, yo ya estoy, Chucky. Me pongo la mesa de mezclas y ya.
Allá vamos, Miguel Indurain. A tumba abierta.
En julio llega el tour. Prudón. Director, una carrera que tiene mucho sexo. Etapas duras con complicación. Desde que están en la primera, luchan clasificación. Ya rebato, hace rato. Tienes plato, anda y cambia el plato. Y Victoria lo recibe con pompa y boato. A Victoria el 2 de julio con ciclistas llega el tour. En julio llega el tour. Aquel que lo comande será el más grande y de amarillo irá en el tour.
Orain, orain, ahora a mi parte, la de Indurain.
En el tour te pone montaña, de la que toca mucho la entraña. Con sprints llanas y cronos, los hay felices y hay abandonos. Tour, a Victoria viene el tour. Aquel que lo comande será el más grande y de amarillo irá en el tour. Oh, oh, oh.
Ya está. Hola, ¿cómo os quedáis?
Pues nos quedamos pensando en cómo y dónde podemos conseguir esta canción.
Bueno, esto por redes sociales lo va a petar. Shakira e Indurain cantando, un dúo mágico, ¿eh?
Bueno, yo os veo genial, os complementáis fenomenal.
Sí, ahora preguntarás si somos pareja, ¿no? Mira, nos vamos que tenemos que preparar la gira.
Pero antes pasamos por Villava, que tengo que regar las cebollas. Este año las cebollas no andan muy lustrosas, la verdad. El cambio climático y eso, la verdad es que...
Muy fan de los dos, de Miguel Indurain y de Shakira.
No puedo elevar más. Tú.
Esa sí que es una loba. Manu Allende, Chema Ramírez de la Piscina, Raquel Ecenarro.
A tope.
Muchísimas gracias. Un placer haber compartido este rato de radio con vosotros y hasta la semana que viene.
Buen día.
Vale,